se ha generado una gran polémica sobre la situación laboral de los becarios. En concreto en los restaurantes de primer nivel, pero se puede generalizar, ¿eh? Vamos a ir un poco más allá y vamos a analizar la figura del aprendiz. ¿Es legal trabajar a cambio, ojo, de comida y alojamiento? ¿Es lícito? Vamos a responder a, o intentarlo, a estas cuestiones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mí me da que con sentido común bastaría, pero bueno, vaya debate que se ha montado en las redes sociales a cuenta de un artículo que publicaba el confidencial.com y en el que se denunciaba la situación de muchos aprendices de cocina, como digo, en restaurantes de primerísima. Se contaba que muchos de estos establecimientos con estrellas Michelin empleaban a becarios a los que solo pagaban el alojamiento como mano de obra barata para que el negocio equilibrara sus cuentas y pudiera ser viable. Esa era la conclusión. Bueno, vamos a recordar qué pasó a partir de ese momento. Rubén Corral.
Bueno, Expósito, en ese artículo del Confidencial, en lo que se describía, se denunciaba, era que había aprendices trabajando 16 horas diarias a cambio del alojamiento. Además, se hablaba de la alta cocina como un mundo durísimo y se aseguraba que en muchos de los restaurantes Michelin los aprendices de cocina suponían entre el 50 y el 80% de la plantilla. Tras ese artículo fueron muchos los cocineros que salieron a explicar que en sus cocinas no hay abusos y que esos aprendizajes eran similares a los de los másters. Pero la polémica saltaba con Jordi Cruz, el chef d'Abad, el de Masterchef. Decía Cruz que le molestaba esa visión que se estaba dando de los aprendices y decía que los becarios están aprendiendo de los mejores en un ambiente real, que no les cuesta un duro y les dan alojamiento y comida. Insistía en que eso era un privilegio.
Joder. Bueno, a partir de ahí, las redes sociales saltaron contra Jordi Cruz.
Hubo un aluvión de críticas contra el chef. Sin ir más lejos, Pablo Echenique escribía en Twitter.
Y bueno, también está este para dar lecciones.
Claro.
Tiene a los asistentes sin dar de alta y sin contratar y se pone aquí a dar lecciones de ética. Hay que tener guajo.
Bueno, decía Echenique, vivimos en una época en la que millonarios te dicen que des las gracias por trabajar sin cobrar. Otros le calificaron de esclavista y le acusaron de comprarse un palacete en Barcelona.
¿Esclavista a quién?
¿A Jordi Cruz o a Echenique? No, a Jordi Cruz.
Ah, es que ya.
Sí, bien. Bueno, y le acusaron de comprarse un palacete en Barcelona a costa de ahorrarse el sueldo de los aprendices. Jordi Cruz tuvo que salir a defenderse y explicar que se confunde el trabajo precario con la formación y que en su restaurante los profesionales están bien contratados y a los estudiantes se les enseña con cariño.
Bueno, esa es la polémica, pero queremos ir más allá. Queremos hablar de la figura del becario. Y es que, como todo en la vida, seguramente es cuestión de sentido común, insisto. Evidentemente, alguien que se está formando ni puede trabajar al nivel de un profesional ni puede cobrar como tal. Antes de nada, vamos a dar datos sobre los becarios en España. Paloma Serrano.
Vamos a hacer la fotografía, Expósito. Mira, casi el 60% de los becarios en España no recibe remuneración por sus trabajos, según un informe de la Unión Europea. 7 de cada 10 becarios reconocen tener una carga laboral similar a los trabajadores con contrato.
Eso lo reconocen ellos.
Ellos.
Que no quiere decir que sea la verdad.
Que sea eso, exactamente. Vale. Y casi el 90% reconoce que la beca les fue útil para encontrar empleo posteriormente y que durante el periodo de prácticas aprendieron cosas útiles.
Estaría bueno. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la cuestión legal. Pera Vidal es experto en Derecho Laboral de la Universitat Oberta de Cataluña. Pera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La ley, si es que dice algo concreto, ¿qué dice sobre los becarios, para entendernos?
Sí, la ley sobre los becarios, o mejor dicho, ¿no? Los estudiantes en prácticas, ¿no?
Vale.
Los que realizan prácticas académicas externas, que es distinto, ¿no? La figura del becario, que el becario de por sí pues tiene una beca que percibe. Uh-huh. Esto está regulado. Hay un Real Decreto del año 2014 que la verdad es que lo deja bastante claro.
¿Qué dice?
Que la beca tiene un carácter eminentemente formativo y que en ningún caso... Se puede utilizar para sustituir la prestación laboral de tus empleados. Es decir, en el momento en que un estudiante en prácticas pasa a realizar funciones que sería cubrir un puesto de trabajo, entonces estamos pervirtiendo la finalidad formativa y sería otra cosa.
En el fondo estás haciendo un fraude.
En el fondo, y en realidad, en caso de que tengas una especie de trabajo, hay un riesgo bastante elevado.
Profesor, desde el punto de vista de la retribución, ¿qué se dice o qué es lo legal?
Sí, lo legal, y esto también está regulado en este Real Decreto, te hablan, hay un artículo que se dice derechos y deberes de los estudiantes en prácticas, que te dice que únicamente tienen derecho a percibir una aportación económica cuando así se estipule en el convenio de colaboración con la universidad. Es decir, por ley, un convenio de prácticas, un estudiante en prácticas, no tiene por qué percibir ninguna retribución.
Ya, es decir, una cosa importante. Para ser un estudiante en prácticas, ya sea con la universidad o con el centro, hay que hacerlo con la universidad y con el centro de por medio. No es entre la empresa y el estudiante Pepe.
Exacto. Vale. Exacto. Esto siempre tiene que haber un convenio de cooperación que regule las condiciones en las cuales se van a marcar tanto si hay aportación económica o no, si debe el horario que tendrá que hacer el estudiante. Y esto, la verdad, es que está bastante marcado en lo que son universidades y centros de formación serios.
Por tu experiencia, Pera, casi te pido una opinión personal, el sistema está arreglado. Yo quiero pensar que en las empresas serias o más o menos decentes esto funciona, pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu experiencia?
En la realidad sí que es verdad que, y esta inspección de trabajo está bastante detrás y se hacen campañas en este sentido, se han detectado bolsas de fraude. Tanto desde el punto de vista, y lo más habitual es que, y esto es casi la noticia que se está dando, ¿no? Es que se piensa que un estudiante en prácticas se lo puedes utilizar porque como está aprendiendo y la forma de aprender es hacer funciones de los otros trabajadores, pues lo que están haciendo es cubrir puestos de trabajo. Entonces sí que se dan bastantes supuestos de fraude.
Claro, esa es la cuestión.
Sí, bueno, esto rápidamente haciendo un Google rápido lo puedes ver. Hay sentencias, hay actas de la inspección de trabajo, que lo que se dice que esto en realidad son relaciones laborales encubiertas.
Esa es la madre del cordero. Profesor, exacto. Pere Vidal, Derecho Laboral de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias, Pere.
Muy bien, muchas gracias.
Chao, chao. Bueno, ahora vamos a la cuestión económica. José Ramón Pin Arboledas, profesor, el código PIN, es miembro del equipo económico de La Linterna. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Opinión. ¿Las empresas utilizan, por lo general, bien la figura del becario?
Bueno, en realidad hay de todo, como pasa con botica, que dicen, se decía antes. Pero el becario, con la palabra beca, viene de aportación, o sea, usted recibe una beca para estudiar, pues un becario recibe una beca para formarse.
Ya, lo que pasa es que es verdad que lo hemos generalizado, llamamos becario ya a cualquiera en prácticas.
Claro, y otra cosa son las prácticas, ya. Es que las prácticas, como decía el anterior profesor, no tienen por qué ser remuneradas, es más, son parte del currículum académico, y por tanto es como, en realidad, por así decirlo, incluso deberías de, van incluidas en los FIs, en las matrículas. Y lo mismo que usted hace un estudio de matemáticas, pues hace unas prácticas. O sea que ahí lo que hay que regular es el tiempo.
Claro. Desde el punto de vista docente, José Ramón, desde el punto de vista práctico y nunca mejor dicho, esa formación dual, esa teoría académica y esa práctica en la empresa, en el aula, donde fuese, ¿es fundamental para el individuo o se puede sustituir todo en clase?
Bueno, esto depende del tipo de profesiones. Por ejemplo, en las empresas industriales y en determinados puestos de las empresas industriales es buenísimo que lo que se llama la formación dual, que consiste en que por la mañana trabajan, pero son trabajadores, no son becarios, y por la tarde estudian. Tienen una regulación especial que depende de las comunidades autónomas, y ese es uno de los líos que hay en España, porque cada comunidad autónoma regula de una forma, y entonces algunos tienen que hacer convenios, otros tienen que hacer contratos laborales, etcétera. No se aclara muy bien. Y este proceso es un tema distinto. Prácticas, y luego están los becarios. Que el becario normalmente es un señor que ha acabado ya la carrera, que no tiene ninguna relación con el centro, digamos, formativo, la universidad o la escuela de formación profesional, y que va a una empresa y está un determinado tiempo, digamos, formándose para entrar en el mercado laboral. Y entonces, ahí es donde está el problema, que eso no está muy bien regulado. Entonces, hay empresas que pagan una cantidad y empresas que no pagan nada.
En cualquier
empresas
caso,
que dicen que lo que te dan es, por ejemplo, vales de comedor, etcétera. Ha habido casos incluso curiosos, ¿no? Porque yo tenía un alumno que fue becario y que me contó que le daban los vales de comedor durante todos los días, porque él trabajaba 6 horas o 7. Y el viernes, un buen día, le dijeron, el viernes no tenemos vale de comedor porque como hacemos jornada intensiva, ya comes por tu cuenta.
O claro. ¿A quién se le ocurre comer? Es una cosa fea.
Entonces, es decir, hay abusos. Lo que pasa también es que con esta, digamos, absoluta desesperanza que hay por parte de muchos universitarios, de que necesitan prácticas para poderlo poner en el currículum, para poder encontrar trabajo, pues aceptan cosas muy curiosas.
Claro, digamos que al final
o sea,
el puro...
es un sistema de oferta y demanda.
Claro, y de puro sentido común ya está, claro. De derecho y de conciencia, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando de ello porque el tema, ni que decir, tiene... Todos hemos sido becarios y falta hacen también. Profesor José Ramón Pin Arboledas, escuchamos el código PIN, creo que es en torno a las 7:10, 7:15, ¿verdad?
7:12 y 7:16.
¿Ves? Lo he clavado. Gracias, profesor.
Bueno, hasta luego.
Chao, chao.
Hasta luego.